Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 25 de junio de 2017, al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos y resumimos para ustedes las principales noticias de esta semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. Este es el programa 1521 que hacemos hoy con Chechu Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, un adelanto en los siguientes titulares.
Ayer tuvo lugar en Plasencia la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, José Luis Retana.
El pasado lunes el Papa Francisco nombró dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Sergi Gordo y Antoni Badel.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada financió en 2016 más de 5.000 proyectos en 148 países. Uno de cada nueve sacerdotes del mundo reciben la ayuda de esta institución.
El informe FOESA de Cáritas constata que el 70% de los hogares no han notado los efectos de la recuperación económica.
El Papa presenta un plan de ayuda para socorrer a la población y ayudar al proceso de paz y el desarrollo de Sudán del Sur, país que sufre una gravísima crisis.
Francisco ha rendido homenaje a dos sacerdotes italianos innovadores en su labor parroquial y educativa.
En este domingo, cercano a la fiesta de San Pedro y San Pablo, se celebra la Jornada por la Caridad del Papa.
Y el próximo miércoles se celebrará el consistorio en el que serán creados 5 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo con los últimos movimientos y nombramientos de obispos en España, porque esta semana el Papa Francisco ha nombrado a dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona. Son Sergi Gordo, de 50 años, en la actualidad canciller secretario general de la Archidiócesis de Barcelona, y Antoni Badel, de 45 años, vicario episcopal para la evangelización de la diócesis de Mallorca. La noticia la hizo pública el arzobispado de Barcelona, su arzobispo al frente, Juan José Omella. Allí estuvo nuestra compañera de COPE en la ciudad condal, Yolanda Canales.
Con los nombramientos de Sergi Gordo y Antoni Badell son tres los obispos auxiliares de Barcelona, junto a Sebastià Taltabull, que se mantiene como administrador apostólico de la diócesis de Mallorca. Sergi Gordo era hasta ahora canciller de la Curia Archidiocesana y secretario general del Arzobispado de Barcelona y ha combinado la tarea pastoral con la académica y la gestión diocesana. Asegura que afronta esta nueva llamada de la Iglesia con ilusión y esperanza y sobre todo con el objetivo de trabajar en equipo para conseguir una Iglesia en salida y hospital de campaña de los más desfavorecidos.
Lo afronto con la ilusión de que lo hago en equipo, que veo que el Señor nos envía de dos en dos, pues aquí somos cuatro, compartiendo ilusión, esperanza, y no solos, sino con todos los sacerdotes, diáconos, con todo el pueblo de Dios.
Por otro lado, Antoni Badell, que se ha convertido en el obispo más joven de España, ha combinado la tarea parroquial con la catequética y educativa, y ha dejado claro que afronta con confianza y con ilusión este nuevo reto.
Hasta ahora, en estos momentos, soy párroco, y me encanta. Ahora pues será otra manera de ser párroco, no sé exactamente cómo, pero vale la pena.
La ordenación de los nuevos obispos auxiliares se celebrará en la primera quincena de septiembre, según las previsiones del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que ha agradecido al Santo Padre la ayuda imprescindible que supondrán los nuevos obispos y también ha considerado un regalo magnífico la juventud de ambos.
En la mañana de ayer sábado tuvo lugar en Plasencia la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, el sacerdote abulense José María Retana. Nos ofrece más datos desde Plasencia, Gema Díaz.
El rey Alfonso VIII fundó esta bella ciudad de Plasencia, nacida para agradar a Dios y a los hombres, unida a la fundación la creación de la sede episcopal de Plasencia. Dos catedrales dedicadas a la Virgen María han sido hoy testigos de la ordenación episcopal e inicio del ministerio como obispo de Plasencia de Monseñor don José Luis Retana Gozalo. Más de 1.600 personas se han dado cita en la SEO Placentina. El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, ha sido el ordenante principal. Don José Luis Retana, obispo de Plasencia, nos cuenta por qué.
Personalmente tenía mucho interés por el afecto que le tengo. Ha sido profesor mío, formador. El mismo sacerdote nos invitó a ir al seminario. Entonces hay una historia de mucha afinidad. Entonces yo, tanto al nuncio como al metropolitano, a don Celso, le dije, no sé cuál es lo normal en estos casos, ¿no? Pero yo les pedí que si a ellos no les parecía mal, que me dejaran que fuera don Ricardo el que me ordenara.
En este momento también le han acompañado como obispos ordenantes don Celso Morgarzo, obispo de Mérida-Badajoz, y don Jesús García, obispo de Ávila. A la ordenación han asistido, entre otros, el nuncio apostólico Renzo Frattini y los cardenales de Valladolid y Madrid. Acto solemne, emotivo y marcado por las altas temperaturas de estos días, pero no por ello los fieles han querido perderse este momento histórico en Plasencia, que desde hoy ya está unida de manera especial a la diócesis de Ávila.
El nuevo obispo de Plasencia ha hablado de los principales retos de su futuro trabajo en esta diócesis. Vamos a recordar sus palabras.
Yo siempre decía a los seminaristas que el primer año no hay que quitar ni las telarañas, hay que dedicarse a conocer, ¿no? Y en este caso concreto, mi prioridad son los sacerdotes, porque he prometido que quería ver a los 15 arciprestazgos. Vamos a hacer visita a todos los arciprestazgos. Lo que voy a pedir a los sacerdotes es que ellos son mis colaboradores y que yo cuento con ellos. Les voy a dar mi teléfono para que cuenten conmigo en cualquier momento, pero yo cuento con su colaboración generosa, digamos, ¿no? Y sobre todo a mí la sensación que me ha dado que he sido muy bien acogido. No sé si es porque he llevado mucho tiempo sin obispo, pero lo que me ha llegado es una sensación de simpatía y de acogida grande que yo agradezco. Esto es un servicio que la Iglesia te pide y entonces tú tienes un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es Jesucristo. Entonces, cuanto yo sea más capaz de parecerme y tener las actitudes de Cristo, lo haré mejor, ¿no?
Escuchábamos a José Luis Retana, nuevo obispo de Plasencia. Pues para cerrar el capítulo de nombramiento, recordamos que también esta semana el hasta ahora nuncio en Panamá, el español Andrés Carrascosa, ha sido nombrado por el Papa nuevo nuncio en Ecuador. Nacido en Cuenca hace 62 años, ha trabajado en las nunciaturas de Congo y Gabón y desde 2009 en Panamá.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta semana sus resultados económicos y la memoria anual de sus actividades durante 2016 con la ejecución de más de 5.000 proyectos en 148 países. Amparo Latre.
En el último año, esta Fundación Pontificia ha experimentado un incremento de un 6,5% en sus ingresos por donativos. En la presentación de la memoria explicaron que de cada 100 euros que se donan a ayuda a la Iglesia necesitada, 86 van directamente a proyectos. Antonio Sainz de Vicuña es el presidente de AI en España.
Y el tercer eslabón de nuestra actividad es la caridad. Sensibilizar primero, rezar y con ello conseguir el apoyo de los fieles, nuestros benefactores, para que a través nuestro se consigan ayudar el mantenimiento de las iglesias, de los seminarios, dar formación a los seminaristas, en fin, toda una gama de actividades que necesitan un apoyo material y que para ello, como luego contaremos, esta institución es fundamental.
Ayuda a la Iglesia necesitada atiende a la Iglesia en aquellos lugares en los que está perseguida o las comunidades cristianas sufren discriminación. Fundamentalmente hablamos de países de África. Allí uno de los enlaces es el misionero comboniano Jorge Naranjo, que actualmente está destinado en Sudán del Norte.
Y por eso yo también quería agradecer Ayuda a la Iglesia necesitada, pues todo lo que hacéis por la Iglesia en Sudán, y no solo por la Iglesia en Sudán, sino por la gente en Sudán, porque a través de la educación la Iglesia sirve al pueblo sudanés sin discriminación de religión.
El 30% de los proyectos están centrados en la reconstrucción de iglesias y, en segundo lugar, a iniciativas relacionadas con la emergencia y la atención a refugiados y desplazados internos. Siguiendo a África, Oriente Medio es otro objetivo prioritario para Ayuda a la Iglesia Necesitada, que esta semana anunciaba que la próxima campaña de Navidad irá destinada a Irak.
Cáritas Española ha presentado un nuevo informe FOESA en el que analiza la situación de los hogares en nuestro país ante el inicio de un nuevo ciclo económico y su capacidad para recuperarse de la pobreza. Un informe que constata que el 70% de los hogares, principalmente los que tienen menores, no han notado los efectos de esa recuperación. Susana Moneo.
El enfermo no solo no se ha curado, dicen desde Cáritas, su enfermedad se ha cronificado. Estudio en 1.300 hogares y 7 de cada 10 no nota la salida de la crisis. Pero si hablamos de familias bajo el umbral de la pobreza, solo ha mejorado 1 de cada 10. Los que más sufrieron la crisis menos notan la mejora. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas.
Hemos empobrecido la pobreza. Los más pobres siguen empobreciéndose, aunque se note una ligera mejoría en los que más posibilidades tienen.
También ha disminuido el colchón. El 60% de las familias no tiene ahorros o son tan pequeños que no podrían sobrevivir dos meses sin ingresos.
Las personas excluidas están siendo invisibilizadas. Parece que 3 años de crecimiento económico hace que nos olvidemos de las personas que siguen pasándolo mal. En el debate público y en el debate político no son una prioridad.
Pese a los buenos datos macroeconómicos, la mitad de la población sigue creyendo que en los próximos 5 años seguirán estando como están y tan solo el 19,9% cree que mejorará su situación.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¡Falta, Clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta, Clara! Porque la volvió a hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en este domingo en el Vaticano y con el Papa Francisco, que realizó una visita sorpresa a un grupo de refugiados en vísperas del Día Mundial del Refugiado y también de que se presentara un proyecto del Papa para ayudar a Sudán del Sur, país sumergido en una grave crisis. Vamos a conocer los detalles con la información de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Hace casi 2 años, durante el rezo del Ángelus, el Papa pidió ayuda a las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios de Europa para que acogieran a las familias de refugiados que llegan al continente tras huir de la persecución religiosa y de las guerras de sus países. Tras predicar con el ejemplo, en Roma se encuentran acogidas unas 121 personas. Precisamente a un grupo de ellas quiso visitar el Papa en vísperas de la Jornada Mundial del Refugiado. Otra de las crisis humanitarias en las que Francisco ha querido implicarse de forma especial es la que afecta a Sudán del Sur, país que padece una cruenta guerra civil desde 2013 y al que muy a su pesar no podrá viajar este año tal como era su deseo. Para intentar paliar la situación ha decidido cooperar económicamente para sostener 3 proyectos llevados a cabo por religiosos y por Cáritas. Judith Pereira es misionera y trabaja en uno de estos centros en Sudán del Sur.
Hay una hambruna terrible porque hay muchísimos millones de desplazados que han dejado sus casas, lo poco que podrían cultivar no lo cultivan, en los campos no hay suficiente comida para todos. La inflación es de 900%, con lo cual nadie puede comprar nada. Hay hambre, ahora mismo hay inundaciones porque empiezan las lluvias y el país es plano, con lo cual la gente se queda aislada y come hierba, es verdad. Es una situación terrible a muchos niveles.
Gracias a esta iniciativa del Papa se podrá dedicar un centro a la formación de futuros profesores, otro al sostenimiento de 2.500 familias de agricultores y el último a apoyar 2 hospitales. Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo. Las organizaciones humanitarias aseguran que 100.000 personas corren el riesgo de muerte inminente por hambre.
Antes de continuar con otras noticias de actualidad en el Vaticano, nos detenemos en el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes del planeta. Alcanzó la independencia de su vecino del norte hace solo 6 años y lo que prometía ser un camino de paz y relativa prosperidad se ha convertido en un auténtico infierno. Centenares de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus casas, los salvajemente asesinados se cuentan por decenas de millares y la hambruna mata cada día a centenares de seres humanos, especialmente niños. Hace ya algún tiempo Francisco anunció su deseo de visitar Sudán del Sur con el primado de la Iglesia Anglicana, pero el viaje inicialmente previsto para octubre fue cancelado a la espera de tiempos mejores. Bergoglio, sin embargo, no ha olvidado a sus hijos sudaneses y ha puesto en marcha un programa de ayuda humanitaria llamado El Papa por Sudán del Sur. Presentado en el Vaticano estos días, el plan comprende 3 capítulos, salud, educación y agricultura. De momento, $500.000 van a ser destinados a 2 hospitales gestionados por las misioneras combonianas, a cursos intensivos para formar maestros, enfermeros y líderes sociales, y a unos proyectos de desarrollo agrícola para ayudar a 2.500 familias de pobres cultivadores. El gesto del Papa, dijo el cardenal ganés Peter Turkson en la presentación del proyecto, es un llamamiento a la comunidad internacional para que no se olvide del drama silencioso que están sufriendo 7.5 millones de sudaneses del sur. Pero esta vez Francisco ha querido ir más allá de las simples palabras, aunque éstas sean constantes y apremiantes, y ha querido manifestar una solidaridad más concreta, que resulta muy insuficiente ante la magnitud de la crisis humanitaria, pero que pone de manifiesto que la Iglesia quiere estar cerca de su pueblo, de un pueblo que se siente olvidado y abandonado a su trágica suerte. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos con Eva Fernández, porque esta semana se ha confirmado oficialmente que el Papa Francisco visitará Perú y Chile el próximo mes de marzo. Mientras tanto, el martes, el Papa ha visitado las localidades italianas de Pozzolo y Barbiana, donde rezó ante las tumbas y rindió homenaje a los sacerdotes Primo Messolari y Lorenzo Milani por su trabajo como párrocos y educadores.
Fue un viaje relámpago hasta el norte de Italia en visita privada para rezar ante las tumbas de dos sacerdotes que por distintas circunstancias fueron incomprendidos durante su vida, pero cuyo trabajo y dedicación a sus parroquias se anticipó en cierta forma al Concilio Vaticano II. Sobre Primo Mazzolari, el Papa recordó que además de oponerse a la guerra, defender la autonomía de los laicos y confrontarse con quienes estaban lejos de la fe, se entregó a su parroquia de forma ejemplar.
Vengo como peregrino siguiendo las huellas de dos párrocos que han dejado una estela luminosa pero también incómoda en su servicio al pueblo de Dios. Quiero deciros que los párrocos son la fuerza de la Iglesia en Italia.
Desde allí el Papa viajó hasta Barbiana, cerca de Florencia, para rezar ante la tumba de Lorenzo Milani, el cura maestro, creador de un modelo educativo que ha sido tomado como ejemplo en distintas partes del mundo. En apenas unas horas, Francisco se sirvió del testimonio de estos dos sacerdotes italianos para ponerlos como ejemplo al resto de sacerdotes del mundo, a quienes también pidió sentido común en su labor pastoral.
Yo vorrei ripetere questo e ripeterlo a tutti i preti dell'Italia e anche del mondo. Abbiamo del buon senso. Non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente.
Y efectivamente, la Santa Sede ha anunciado el primer viaje internacional del Papa en 2018. Será a Chile del 15 al 18 de enero y a Perú del 18 al 21. Francisco regresará, por lo tanto, por sexta vez a América Latina visitando las localidades chilenas de Santiago, Temuco e Iquique, y en Perú pasará por Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.
Pues Eva, recordamos que el próximo miércoles tendrá lugar en el Vaticano el consistorio en el que serán creados 5 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que estará acompañado de una amplia delegación llegada desde España.
Sí, tan solo desde Barcelona viajarán hasta Roma unas 400 personas, sin contar todos los que acudirán desde la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño, que también ha organizado una peregrinación diocesana. Y, por supuesto, Aragón y el resto de lugares donde ha desempeñado su trabajo Juan José Omella. La delegación oficial del Gobierno español está encabezada por Soraya Sáez de Santa María. El próximo miércoles 28 de junio a las 4 de la tarde en la Basílica de San Pedro tendrá lugar el consistorio. A partir de ese momento, la Iglesia española contará con 12 cardenales, 4 de ellos con derecho a voto. Esa misma tarde, los 5 nuevos cardenales podrán recibir el saludo y la felicitación de todos los que lo deseen en el atrio del aula Pablo VI. Será al día siguiente, festividad de San Pedro y de San Pablo, cuando el Papa Francisco concelebre la Santa Misa con los nuevos cardenales y el resto del colegio cardenalicio. Junto a Juan José Omella serán creados cardenales el arzobispo de Bamako, Jan Cervo, el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, el vicario apostólico de Paxe en Laos, Luis Marieling, y el obispo auxiliar de la Archidiócesis San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
Gracias, Eva. Feliz domingo. En su carta pastoral de esta semana, titulada Amor al Papa, precisamente el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, invita a celebrar el Día del Papa en este domingo cercano a la fiesta de San Pedro y de San Pablo con estas palabras.
Vivamos esta consigna acuñada en la Iglesia desde antiguo. Cum Petro et sub Petro, que quiere decir unidos a Pedro y obedeciendo a Pedro, ya que representa a Cristo. Sí, en él vemos a Cristo mismo, de ahí que todos los papas, los 266 que hasta hoy lo han sido, nos merecen la consideración propia de un hijo de Dios que ama a la Iglesia. Felicitamos al Papa Francisco en esta fiesta tan importante. Cristianos todos, os invito a seguir al Papa por la radio y la televisión, pero sobre todo a escucharle, a leerle. Tenemos hoy en día, gracias a los medios de comunicación social, la oportunidad de saber lo que dice el Papa Francisco en sus homilías de Santa Marta, tan llenas de amor a Dios, de frescura, de sentido común y de amor a la Iglesia.
Pues recordamos en este momento las declaraciones al programa La Linterna de la Iglesia de COPE, las declaraciones del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que también será creado cardenal.
Totalmente, totalmente sorprendente. Lo conocía a la hora de aquí, 5 de la mañana. Pensé que era una broma del Día de los Inocentes. Tuve que rendirme a la realidad pronto y quedé un largo rato en silencio, meditabundo, abrumado, desconcertado. Sorprendido totalmente. Me ha costado reponerme de ese impacto y la gente está contenta, pero estoy más bien meditabundo, ¿verdad? Porque es algo que nunca pensé, ni imaginé, ni soñé. Pero aquí estamos, pues, con un nuevo reto que el Señor me plantea en mi vida de sacerdote. Yo pude unir 4 frases del Papa en un breve encuentro que tuve con él desde el año pasado. He entendido un poco con la trama profunda de esta devoción del Santo Padre. Y todas conducen a Monseñor Romero. Esa es la clave para entender lo que ha pasado ese día 21 de mayo.
Seguimos en la actualidad internacional. La Conferencia Episcopal Alemana ha lanzado una aplicación para las parejas que piensan casarse el próximo año. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
La Conferencia Episcopal Alemana amplía su oferta de formación a familias con esta aplicación para móviles destinada a parejas que tienen previsto casarse en los próximos 12 meses. Una vez introducida la fecha de la boda, la pareja recibe semanalmente un impulso espiritual al compromiso, textos cortos, imágenes, vídeos que tratan los principales puntos sobre matrimonio y pastoral familiar. Además, la aplicación oferta una extensa guía formativa sobre relación, sexualidad, edificación de la confianza en la pareja, al tiempo que alerta sobre numerosos eventos o puntos de interés y ocio apropiados para una pareja de novios y en la región de los usuarios. La aplicación se llama Ehe, wir heiraten, matrimonio, nos casamos, y está disponible ya para iOS y Android a través de App Store y de Google Play, aunque ella misma advierte que no es una sustitución de los cursos prematrimoniales, sino un extra, una ayuda para disfrutar del noviazgo.
Gracias, Rosalía. La Iglesia francesa celebró ayer la Noche de las Iglesias, una invitación a visitar los templos y ofrecer una oportunidad para apreciar los tesoros de devoción y arte sacro que albergan. Nos informa desde París Asunción Serena.
Al principio de la Noche de las Iglesias es ofrecer una imagen de una iglesia iluminada desde el interior con las puertas abiertas para acoger a todos los que deseen entrar y normalmente no se atreven a hacerlo porque les parezca que son lugares ajenos a ellos o simplemente porque en muchos lugares las puertas están cerradas. Este año es su 7ª edición y el éxito de las anteriores ha llevado a los organizadores a prolongar el evento durante toda la semana, del 24 de junio al 2 de julio. Medio millar de iglesias por toda Francia han abierto sus puertas para ofrecer conciertos, visitas, exposiciones y animaciones espirituales para descubrir el rico patrimonio religioso que tiene el país y provocar encuentros entre creyentes y visitantes ocasionales. La Noche de las Iglesias es también la ocasión de establecer lazos con artistas y responsables de asociaciones culturales, mientras que los fieles de estos templos son invitados a organizar los eventos a través de su propia sensibilidad, afinidades y competencias.
Y nos vamos también hoy en Iglesia Noticia hasta el continente asiático, concretamente hasta China, donde el embajador de Alemania ha pedido la liberación del obispo de Wenzhou, corresponsal Pablo Díez.
Por primera vez en más de una década, un embajador europeo en China ha pedido la libertad de un obispo de la iglesia clandestina, detenido por el autoritario régimen de Pekín. En la página web de su legación diplomática, el embajador alemán, Michael Klaus, ha criticado el arresto que sufre el obispo de Wenzhou, Monseñor Pedro Xiao Yuming. Reconocido por el Vaticano, las autoridades lo tienen retenido desde mayo en paradero desconocido para que se una a la Asociación Católica Patriótica, con la que Pekín controla la iglesia oficial. Tras la muerte de Vicente Yu Weifan en septiembre del año pasado, Monseñor Xiao le sucedió como obispo de Wenzhou, rica ciudad de la provincia costera de Zhejiang con abundante población cristiana. Desde entonces, ha estado en varias ocasiones retenido por la policía. En China, los fieles católicos se encuentran divididos entre la iglesia oficial, controlada por el régimen e independiente de la Santa Sede, y la clandestina, que permanece leal al Papa y es perseguida. El embajador alemán también ha denunciado los pasos atrás que está sufriendo la libertad religiosa en China.
Seguimos contigo, Pablo, para acercarnos hasta la vecina Corea del Norte, donde las autoridades mantienen retenidos a 5 misioneros cristianos. Cuéntanos.
10 extranjeros, de los que la mitad son misioneros, permanecen detenidos en Corea del Norte, donde han sido acusados o condenados por espionaje. En manos del régimen más opaco del mundo, que no respeta sus más mínimas garantías legales, su situación preocupa tras la muerte de Otto Warbeard. Este joven estadounidense, que falleció esta semana tras ser devuelto en coma a su familia, fue condenado el año pasado a 15 años de trabajos forzados por robar un cartel de la propaganda. Para que los demás extranjeros no les ocurra lo mismo, sus gobiernos tratan de conseguir su liberación. Que se sepa oficialmente, son 6 surcoreanos, 3 estadounidenses y un canadiense. La mitad de ellos, 5, son misioneros que llevaban ayuda humanitaria a Corea del Norte. Mientras 3 pastores surcoreanos han sido condenados a cadena perpetua de trabajos forzados, el estadounidense, también de origen surcoreano, cumple una pena de 10 años. El misionero con pasaporte canadiense, que también nació en Corea del Sur, fue sentenciado a trabajos forzados de por vida. Como apenas se sabe nada de ellos, sus respectivos gobiernos temen por su estado de salud.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora en Iglesia Noticia de la Cruz de Lampedusa, hecha con las tablas de un naufragio y bendecida por el Papa como símbolo de la dignidad de los refugiados, que ha llegado esta semana en su peregrinación por Europa hasta Cantabria. Allí ha coincidido con el Lignum Crucis en el monasterio de Santo Toribio en el año jubilar lebaniego. Nos lo cuenta desde COPE Santander Gerardo Cisniega.
Este domingo la Cruz de Lampedusa se despide de Cantabria después de haber recorrido durante la última semana varias localidades de la región. El jueves se desplazó hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se encontró con el Lignum Crucis, el fragmento de la Cruz de Cristo más grande que se conserva en el mundo. Fue un momento especial dentro de las actividades del año jubilar lebaniego. La Cruz de Lampedusa ha sido catalogada como símbolo universal de la dignidad y representa la necesaria acogida de los emigrantes y refugiados. Construida con restos de una barcaza en la que murieron 349 inmigrantes en la costa italiana, el Papa Francisco la utilizó como báculo en su visita a la zona. El objetivo de la visita de la Cruz es denunciar la indiferencia ante el drama del Mediterráneo, que se está convirtiendo en un auténtico cementerio. Varios colegios de Cantabria también recibieron ese mensaje.
Que es una auténtica desgracia que mucha gente haya muerto por las mafias y me parece bonito que lo conmemoremos con la Cruz.
A mí me parece una buena forma de hacer llegar a la gente que de verdad hay gente que lo está pasando mal y no solo por los telediarios y cosas así, y que lo podamos ver que los refugiados es que de verdad necesitan ayuda y que nos impliquemos en ello.
Después de este recorrido, hoy la Cruz se despide de Cantabria.
En 2016, según Naciones Unidas, 65 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en todo el mundo y de ellos 21 millones son ahora refugiados, la mayoría menores de 18 años. En el Día Mundial del Refugiado, Manos Unidas recordó el drama de quienes tienen que abandonar sus hogares. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Siria sigue estando a la cabeza de esa penosa lista. Lo peor no es la miseria, sino la desesperanza. La idea de que no hay ningún futuro. África Marcillac, responsable de Oriente Medio de Manos Unidas, acaba de volver del Líbano.
La esperanza es lo que mueve a la persona, a la familia, al pueblo. Aquí no hay esperanza, no hay visión de futuro, y pues porque hay pocos visos de que se resuelva el conflicto.
Por ello, además de darles sanidad y comida, hay que acompañarles. Desde Manos Unidas se atiende especialmente a los niños.
A esos millones de niños que están todavía sin escolarizar, bueno, les estamos robando su infancia. Porque para nosotros incentivar la educación es incentivar la paz, el progreso, el futuro.
Se temen que los niños sean una generación perdida.
No amemos de palabras, sino con obras, es el título del primer mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres instituida por el Papa y que este año se celebrará el 19 de noviembre. Recordamos que Francisco invita a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. El objetivo de la Jornada Mundial es estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Por eso el Papa nos pide gestos concretos con ellos. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo, 25 de junio de 2017. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina.